Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Precisamente nosotros queremos empezar nuestro programa alegrándonos por un lado y por otro deseando suerte a un vigués que va a tener la opción de ganar un gran título este venidero fin de semana. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de este jueves 15 de enero del año 2026. Aquí y ahora arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo hacemos contando que el domingo se va a disputar, como seguramente ya sepas, la gran final de la Copa de África, una copa que ha organizado Marruecos en esta edición, en la edición de este año, y que la selección anfitriona puede ganar siempre y cuando sea evidentemente capaz de doblegar a Senegal en esa gran final. Y en la selección de Marruecos trabaja un tipo, hay que reconocer que es absolutamente incansable y que siempre ha sabido buscarse la vida. Es celtista de pro, lo ha manifestado muchas veces, fue en su día preparador físico de equipos de élite y desde hace un tiempo es el preparador físico de la selección de Marruecos, aunque insisto, celeste, de corazón y vigués en cualquier parte del mundo donde trabaje. Edu Domínguez es el preparador físico, como digo, de Marruecos y allí vive, seguramente con nervios, pero también con esa tranquilidad que solo da la experiencia los días previos, a saber que puedes hacer feliz a todo un país. Y eso son, sin duda, palabras mayores. Así que toda la suerte del mundo para Edu Domínguez en la gran final de la Copa de África para Marruecos contra Senegal de este próximo domingo. Así, deseando suerte y alegrándonos por los éxitos de los demás, arrancamos esta edición de jueves de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla al frente del programa. Aquí está Santi Peón, encantado como siempre, 3:32 hasta las 4. Bienvenidos a los deportes en clave provincial en la radio del micrófono azul.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le cambia.
Sí, tiene carácter. Sí. Pero...
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Vamos a empezar a analizar la actualidad del Celta en estas últimas horas, a golpe de este jueves 15 de enero de 2026. Si me vais a permitir, lo vamos a iniciar. Esto, una representación muy cinéfila, sobre todo muy característica de los dibujos animados. Por un lado, tengo aquí a mi angelito en uno de mis oídos diciéndome: oye, pues vamos a empezar el programa como lo hemos hecho, felicitando a una persona, a un vigués deportista o profesional de élite, de equipos de élite, al que le van bien las cosas y al que todavía le pueden ir mejor si es capaz de levantar el título de la Copa de África, como es Edu Domínguez. Por otro lado, tengo a mi pequeño demonio en el otro lado, en la otra oreja, en el otro oído, diciéndome: vamos a ser un poquito malos. Lo cierto es que no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, que te alegras de la eliminación del Real Madrid. Y no porque hayan eliminado al Real Madrid en sí, que eso me da igual, que me da lo mismo que diría mi querido Antonio Estévez. Pero sí, por lo menos, por quedarte con esa tranquilidad, quizá un poco absurda, pero tranquilidad al fin y al cabo, de que el equipo que haya apeado de la Copa del Rey al Real Madrid sea el mismo que haya hecho lo propio en la ronda anterior con el Real Club Celta. Ya sabéis que dicen aquello muchas veces de que no se consuela el que no quiere. Pero vamos a hablar del equipo de Claudio Giraldez porque estamos a jueves y se acerca, por tanto, el fin de semana. Tenemos partido de Liga el domingo a las 6:30 en Balaídos. Partido no, partidazo entre dos buenos equipos como Celta y Rayo. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Un Celta que buscará la victoria para seguir con la racha de la que ha sacado pecho el club a través de sus redes sociales.
Déjame decirte sobre la Copa que hoy también hay que apoyar a Damián, que juega contra el Barça.
Efectivamente.
El jugador del Racing Santander, cedido por el Celta, que seguro que va a vivir un partido especial. Más especial seguramente el que tenga con el Depor en unos días, pero este seguro que es muy especial para Damián, porque además decía el entrenador que van a jugar los menos habituales, con lo cual yo creo que puede tener bastantes minutos el jugador cedido por un Celta, que como dice, saca pecho y lo tiene que hacer, porque los números así lo dicen, de su primera vuelta en las redes sociales, sobre todo de la primera vuelta fuera de casa, porque el Celta reflejaba que ha logrado la mejor primera vuelta en Liga con 18 puntos logrados a domicilio en esta temporada. ¿Dónde está el debe? En casa, en Balaídos, que no se había ganado hasta los dos últimos partidos, se sacaron adelante ante Athletic de Bilbao y Valencia, y que a la tercera siga yendo la vencida ante el Rayo Vallecano.
Aún lo hemos hablado tú y yo a lo largo de esta semana, después de que se consumara el lunes por la noche la victoria frente al Sevilla. ¿De qué estaríamos hablando a día de hoy, a golpe de 15 de enero de 2026, si el Celta hubiese rascado, ya no digo un buen puñado de puntos más, en ese trecho de temporada, de inicio de temporada, donde solo empatábamos a uno, da igual que jugábamos, que jugáramos en casa o fuera, si el equipo hubiese sido capaz de sacar, ya no digo más, 2, 3, 4 puntos más, ojo de lo que podríamos estar hablando hoy? Pero evidentemente eso es ciencia ficción, no es la realidad. La realidad es que el equipo ha hecho una muy primera vuelta, principalmente sustentada por los últimos partidos en los que ha conseguido una racha fantástica a domicilio y donde por fin han empezado a llegar los triunfos como local. Cuéntame cómo ha ido el entreno pensando en el Rayo Vallecano de esta misma mañana.
Bueno, pues tranquilo, sigue la enfermería vacía, que esa es quizá la mejor noticia para Claudio Giralde. Recordemos que en el último partido se quedaron sin entrar en la lista tanto Ristis como Carlos Domínguez, pero ya tienen el alta médica. Tampoco estaba por problemas personales Ferran Juvilá, pero ya está entrenando de manera habitual con el equipo y todavía le quedan dos sesiones de trabajo a Claudio por delante. Mucho más tiempo va a tener para preparar este partido que el Rayo, una de sus bestias negras, no le ha ganado todavía en 4 partidos, un récord que comparte con el Atlético de Madrid.
Un Rayo que también anoche se quedó fuera del torneo del CAO.
Sí, uno de los equipos que quedaba vivo en 3 competiciones y que ahora se queda con 2. Cayó 2-0 en su visita al Alavés del Chacho Coudet. Es verdad que el Rayo estaba muy afectado por las bajas, algo que también puede afectar lógicamente al partido del domingo. Y escucha este sonido de Íñigo Pérez, que siempre deja grandes reflexiones en sala de prensa sobre la eliminación, sobre la ventaja de jugar 2 competiciones y no 3. Yo creo que si Claudio lo ha escuchado estará muy de acuerdo, por otras declaraciones que ha hecho también Claudio desde que el Celta cayó en Copa, sobre esta reflexión de Íñigo.
Positivo no es. Yo quería estar hasta el final en las 3 competiciones, porque creo que si hoy hubiésemos ganado estaríamos con mejor predisposición para ganar en Vigo, eso no tengo duda. Más allá del cuento este de 3 competiciones cansa más, no me lo creo. Lo he jugado de jugador y no ha sido así. Ganar alimenta ganar y hoy hemos perdido, entonces debemos recuperarnos. Lo que nos toca es, si ahora tenemos una competición menos y va a estar más difícil disponer de minutos, todavía entrenar mejor de lo que lo hacen para que yo tenga dificultades.
Y de cara al partido del domingo, sorprendió que en la primera parte ya hizo 2 cambios Íñigo Pérez. Retiró a Camello y a Bayú y se vieron unas imágenes en las que le explicaba al propio Bayú que era el único jugador disponible en su posición y que no quiere arriesgarse a una lesión, por ejemplo pensando en el partido ante el Celta. Así están estos 2 jugadores en una larga lista de jugadores tocados que tiene el Rayo.
Las 2 son por molestias musculares, en este caso de Iván, que viene de una lesión. Es en la misma zona y cuando me han trasladado que tenía dudas, no. Lo prioritario para mí es la salud de mis jugadores, más allá de priorizar que pueda seguir Iván y conseguir rédito, ¿no? Me preocupa su pierna, que recupere bien, que no se vuelva a lesionar. Y Camello, bueno, ha sufrido un pisotón también en una lesión que tuvo el año pasado en el pie. Entonces, bueno, los 2 estaremos pendientes de sus pruebas médicas y a ver cuál es el alcance de ambas.
En cuanto a sus futbolistas, uno de los que daba la cara al final del partido era el centrocampista catalán Gerard Gumbau, que pide cambiar el chip pensando ya en la Liga. Recordemos que el Rayo también sigue en la Conference, pero todavía le queda para disputar su eliminatoria. Hay que centrarse en el domingo.
El equipo lo ha intentado, hemos hecho un partido competido, pero no nos ha dado para poder pasar la eliminatoria, y bueno, sí, estamos dolidos, estamos frustrados por no haber pasado a cuartos, que era nuestra intención, y ya tenemos que limpiar la mente para poder llegar al domingo con las máximas capacidades de ganar al Celta.
Por su parte, Álvaro, la presidenta del Consejo de Administración de este Celta, María Mourinho, ha estado esta mañana en Ourense en un acto relacionado con el partido que se disputó hace un par de meses, en el que, recuerdo, el fin era recaudar fondos para ayudar a los afectados por los incendios.
Sí, recordemos que el Celta puso en marcha la campaña Xuntos contra o Lume en el mes de octubre, junto a la Federación Gallega y la Unión Deportiva Ourense. Se jugó un partido en Balaídos entre el Celta y una selección de futbolistas ourensanos, ante 5.000 espectadores, que obviamente dejaron esa recaudación también en Balaídos. Había una fila cero, había venta de camisetas. Bueno, todo eso ha resultado en más de 81.000 euros recaudados para ayudar a los ayuntamientos más afectados de la provincia de Ourense por esa terrible ola de incendios que tuvimos este pasado verano. Un acto hoy en la Confederación de Empresarios, se hacía entrega de ese dinero a los ayuntamientos afectados. Allí estaba la presidenta María Mourinho, obviamente muy feliz por este acto que representa más que 3 puntos, más que una victoria para el Celta.
Bueno, pues muy, muy contentos de estar hoy aquí, este acto, porque por una desgracia que tuvimos todos en Galicia, pues hoy se muestra que se puede ayudar, que estamos todos a una cuando nuestros vecinos como Orense pasan por unos incendios como los que fueron, que la gente se volcó en Vigo, que hicimos ese partido, que con la Federación Gallega, con los equipos de aquí de Orense, hemos hecho un evento bonito donde la gente estuvo, donde reconocimos a nuestros bomberos que estuvieron allí y donde nos acompañaron los concellos de Orense, y hoy hacemos realidad pues esa entrega de ese donativo que aportaron todos los celtistas y no celtistas, a los cuales les agradecemos un montón las donaciones, la compra de camisetas, el haber estado o no embalaídos, pero sí haber aportado.
Una Marian que repasaba así qué se va a hacer con ese dinero, en qué van a emplear tres concellos orensanos los 80.000 euros recaudados.
Va a reconvertir como una casa social vecinal, el otro es para pastos para el tema del ganado, el otro también es otra casa vecinal que se convierte un poco para en las comunidades de montes. La verdad que están ya los proyectos asignados con sus recursos y ahora incluso me decían para ir a inaugurarlo cuando ya estén, les daremos seguimiento, así que el celtismo y la gente que ha donado verá cómo esa evolución de esos proyectos se llevan a cabo y cómo el dinero que donaron se hace una realidad.
Aprovecharon los periodistas congregados en Ourense para preguntarle a Marian sobre su balance de la primera vuelta, pero no quiso mojarse demasiado la presidenta.
Sí, estamos todos contentos, pero bueno, hoy estamos muy contentos por estar aquí en Ourense otra vez, porque ya es una ciudad donde venimos mucho, donde nos sentimos en casa y ojalá y sigamos viniendo y haciéndonos cada vez más fuertes aquí.
Y junto a ella, y representando los proyectos sociales que realiza el Celta, estaba el director de la Fundación Celta, Germán Arteta, que hablaba así de lo recaudado.
Han sido más de 80.000 euros recaudados por diferentes vías, a través del partido que se hizo del combinado de Orense de asuntos contra el Lume y el Celta, después también con la venta de camisetas, con diferentes donaciones a través de Bizum y también con los derechos televisivos del partido que se jugó en el estadio La Banca Barahinos.
Y además, bueno, quería recalcar, ¿no?, el éxito de la campaña, el apoyo de todo el mundo para ayudar a Orense.
De asuntos contra el Lume, bueno, que ha sido un éxito dentro de la desgracia que lógicamente supone, ¿no? Creo que estos son hechos más que palabras, estamos muy contentos de poder contribuir con nuestro granito de arena. Bueno, la Fundación Celta principalmente utiliza el fútbol como medio, no como fin, ¿no? Y yo creo que la fuerza del fútbol es muy grande y tenemos que utilizarle para este tipo de acciones, ¿no? Acciones que nos ayudan a conectar con la comunidad, ayudar a los, como decimos en la Fundación, a los losos, a los que están más preto, a los que más lo necesitan.
Desde aquí nuestro agradecimiento a Juan Maceiras, compañero de COPE Ourense, que es quien ha seguido todo lo que ha pasado esta mañana en ese acto de entrega del dinero recaudado, más de 80.000 euros, algo más de 81.000 euros, lo recaudado en esa campaña Xuntos contra el Lume, que puso en marcha, entre otras instituciones, el Real Club Celta, para ayudar a todas aquellas personas, en algunos casos que lo perdieron todo o casi todo, en los devastadores incendios que asolaron la provincia de Ourense el pasado verano, más concretamente el pasado mes de agosto. Y como casi siempre, pildorita de mercado, con varios nombres propios. Uno que ha sonado mucho en las últimas horas, del que ya hablamos ayer, Álvaro, la situación de futuro de Óscar Mingueza.
Recordemos que el mercado no cierra hasta el 2 de febrero, con lo cual hasta ese día no habrá tranquilidad total, pero sobre el futuro de Mingueza todo apunta, o insiste además el Celta, que no quiere que salga ahora el jugador, obviamente debilitaría al equipo en este mercado de invierno, que por ahora no hay oferta en firme de la Juventus, que tendría que pagar un dinero para llevárselo en estos momentos al jugador, aunque desde Italia se hablaba de 4 millones. Eso sí, lo que insisten también desde territorio transalpino es que para el verano, cuando Mingueza ya acabe su contrato con el Celta, ya habría un acuerdo verbal con la Juve. Obviamente el Celta no puede competir con el salario que le va a pagar el conjunto italiano, así que todo apunta a que estaremos viviendo los últimos meses de Mingueza en el Celta.
Williot Suelver, al que le siguen apareciendo novias en Italia.
Sí, hablan desde Suecia, desde su país de origen, del interés también del Atalanta. Hablábamos hace algunos días de que la Roma también ponía sus ojos en el jugador sueco, y se habla también desde Suecia que el Celta podría pedir unos 12 millones de euros por el traspaso del atacante.
Y en estos últimos días, o a lo largo de esta semana, también se ha hablado mucho de Ferran Jutglà.
Sí, se hablaba de un posible interés del Español por una cesión, pero podemos decir que no hay caso Yudulá, que el jugador está feliz en Vigo, pese a esos problemas personales que está atravesando, y que obviamente el Celta, después de la inversión, 5 millones de euros que pagó por él, ni piensan desprenderse del futbolista, que ya ha marcado 2 goles. Es verdad que no está siendo su mejor temporada, pero todavía puede ayudar mucho al equipo.
Pues así está la actualidad del Celta en los diversos frentes que tiene abiertos el conjunto vigués en estas últimas horas, y pendiente y pensando evidentemente en el compromiso, importante compromiso liguero de este domingo a las 6:30 en Balaídos frente al Rayo Vallecano.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Un fin de semana, este que se nos viene por delante, que nos va a dejar una nueva jornada en todas las categorías del resto de nuestro fútbol, como por ejemplo en Primera Federación, donde el sábado a las 4:15 de la tarde vamos a tener un nuevo derbi en Pasarón entre el Pontevedra y Arenteiro, con desplazamiento de aficionados del equipo de Ocarballiño.
Sí, como en casi todos los derbis gallegos en esta Primera Federación, al final se organizan por parte de los clubes, en este caso por parte del Arenteiro, un conjunto en descenso entrenado por Jorge Cuesta, pues un desplazamiento a Pasarón. Anunciaba el Pontevedra que les da 200 entradas visitantes a conjunto verde, y el club de Ocarballiño anuncia que por 15 euros va a haber un autobús ida y vuelta que saldrá el sábado a las 2 desde Ocarballiño y volverá después del partido para acompañar al equipo en Pasarón.
A las 6:30 de la tarde también del sábado se va a disputar el partido que va a enfrentar al Talavera y al Celta Fortuna. En Segunda Federación, el Coruxo juega en casa en Ovao el domingo a las 5 de la tarde frente al Atlético Astorga, después de ver cómo el equipo de Javi Fernández Pereira rompía su buena racha de 8 partidos sin perder el pasado fin de semana en Abegondo frente al filial del Deportivo de La Coruña. Y atención a la jornada que tenemos por delante en Tercera Federación este fin de semana, la número 17. Hay un partido, los nuestros van a jugar todos el domingo, hay un partido que se adelanta a la matinal del domingo, el que va a enfrentar, el gran partido de la jornada que va a enfrentar a Céltiga y a Arosa. Para la tarde, a las 4:45, en Barreiro, el que va a enfrentar a Gran Peña y Noia. A las 4:30, en el campo de Morrazo, entre Alondras y Barbadas. El Juventud de Cambados va a recibir al Montañeros de A Coruña, también a las 4:30, el último de los nuestros en jugar. A las 5 de la tarde, desplazamiento el más largo de la categoría, junto con seguramente Viveiro, según evidentemente para quién. En este caso, para el Estradense, que tiene que ir hasta la provincia de Ourense para medirse con el Barco. Un Estradense, Álvaro, que ha anunciado en las últimas horas 2 movimientos de mercado.
Sí, una salida, la de Alex Delgado, que no contaba demasiado para Manuti esta temporada, y un retorno, porque vuelve, después de 6 meses en el Compostela, en el líder invicto de la categoría, Pablo Porrúa, al conjunto de Estrada.
Vamos a detenernos un poco más en el gran partido de la categoría de Tercera Federación de este próximo fin de semana. Insisto, domingo a las 12, entre Céltiga y Arosa. Defendió en su día la camiseta del conjunto arlequinado, ahora es uno de los porteros del equipo que dirige Luis Carro, del Céltiga. Manu Taboas, hola portero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Sí.
¿Se nota que estamos en una semana especial, que es un derbi, que es un partido distinto en la categoría?
Bueno, al final sabes que es un partido que va a ser muy bonito, que es especial para muchos de nuestra plantilla que tenemos pasado en el Arosa, y al final es un derbi, sabes que bueno, que va a haber ambiente en el campo y claro que todos queremos jugar este partido, pero bueno, al final tampoco hay que cambiar la forma de llevar la semana y estar tranquilos.
Claro. O sea, que tú a nivel particular, como eres uno de los varios jugadores de la actual plantilla del Celtica, que, insistimos, tiene pasado defendiendo la camiseta de la Rosa, tú en tu caso particular lo tomas con total y absoluta tranquilidad.
Sí, claro, a ver, lo tomo con tranquilidad, pero bueno, con ilusión, porque, bueno, es esos partidos que, bueno, cuando sale el calendario, pues le pones ahí una crucecilla, porque sabes que es tu ex equipo, en el que estuve 6 años y al final pues va a ser especial. Pero vamos, que con tranquilidad y luego tomarlo como un partido más.
Y eso que la temporada, te pregunto directamente, no sé cómo está siendo para ti, porque estáis alternando tú y tu compañero en la portería del Céltiga, jugáis un par de jornadas, después decide Luis Carro que hay cambio en la portería, no sé cómo estás llevando eso.
Bueno, bien, al final Luis habló con los dos y dijo que mientras que estuviéramos los dos a buen nivel, pues iba a ir viendo lo que fuese mejor para cada partido. Y bueno, lo aceptamos, tenemos una relación espectacular, Antón y yo, me parece un grandísimo portero, que tiene unas cualidades de la leche y tiene 19 años, me parece que va a ser un muy buen portero, que va a tener una larga carrera, la verdad, y bueno, lo tomamos los dos bien, nos ayudamos, entrenamos y lo que sea mejor para el equipo y lo que decía el míster.
Manu, estáis haciendo un auténtico temporadón, afrontáis el partido de este fin de semana con el Arosa ocupando la última plaza de puestos de playoff, con el Céltiga acechando esa quinta plaza, un punto de diferencia entre ambos. Por la parte del equipo de Ailla, la temporada es absolutamente fantástica. No sé si incluso estáis sorprendidos vosotros dentro del vestuario.
Bueno, está claro que todos firmaríamos estar como estamos ahora mismo, pero bueno, al final la tercera división es una liga muy muy competida, que cuesta ganar muchísimo los partidos, y la verdad que bueno, que nosotros creo que lo estamos haciendo muy bien, siguiendo la línea de estos últimos años y proponiendo y jugando al fútbol, y bueno, creo que nos que estamos en esta posición por méritos propios, incluso si llegásemos a mejorar pues los partidos fuera de casa, que fue igual nuestro eje en lo que íbamos de temporada, podríamos tener mayor puntuación, pero vamos, que nuestro objetivo es la salvación, cuanto más puntos saquemos a los cuatro de abajo, mejor, pero bueno, esto ya te digo, suena tópico de partido a partido, pero es así, ir sumando lo máximo posible y cuando queden cinco jornadas, pues ya se verá dónde estamos y a lo que se aspira, pero bueno, que la verdad es que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo y disfrutando, que al final es el año del centenario del club, es un año de celebración y vamos, qué mejor que pues con una permanencia y haciendo un gran año.
Te pregunto también por el rival, y creo que además puedes hablar después de seis temporadas defendiendo su portería con cierto conocimiento de causa. ¿Este Arosa te sorprende porque es capaz muchas veces, incluso dentro del mismo partido, de lo mejor y también casi de lo peor?
Bueno, al final te puede llegar a sorprender porque la verdad es un equipo hecho para competirle al Compos la liga, es un equipo con jugadores, o sea, cualquier equipo que intentase fichar a los jugadores que están en Arosa no podría competir con el Arosa y Compos, entonces bueno, te puede llegar a sorprender que bueno, que ahora mismo esté quinto, pero vamos, al final lo que te estaba diciendo antes, es que es muy complicada la categoría, al final cuesta ganar y al final bueno, también queda mucho, ahora mismo están quintos, pero bueno, queda mucha temporada, al llegar a lo mejor al primer puesto no creo que puedan llegar porque el Compos va imparable, pero bueno, sí que puede llegar a sorprender pues que ahora mismo estén quintos, pero vamos, que igual es algo temporal y esperemos que bueno, que a partir de este domingo no, pero bueno, para nuestra temporada yo les deseo lo mejor, más que está.
Partido bonito sí, partido importante sí, pero seguramente a estas alturas de temporada partido determinante tampoco, ¿no?
No, o sea, para nosotros no sé si para ellos al no puntuar o si al final no puntúan en la isla, pues, y el Compos o los de arriba pues siguen puntuando, pues sí que igual para ellos sí que es más determinante. Nuestro objetivo sigue siendo la permanencia, todo lo que puntuemos mejor, y nosotros, ya te digo, creo que nos ganamos el derecho a estar disfrutando de cada domingo, y ya te digo, con tranquilidad.
Y la última, Manu, es de esos partidos bonito para los vestuarios de uno y otro equipo, pero sobre todo emocionante para las aficiones, principalmente cuando el equipo juega en la isla, ¿no?
Sí, al final, bueno, somos dos equipos que nos separan un par de kilómetros, va a haber muchísimo ambiente, el Arosa sí que moviliza muchísima gente y yo creo que, bueno, se puso un horario para que todo el mundo pudiese venir, porque, bueno, también hay mucha gente de la isla que es muy forofa y muy aficionada del Celta, entonces yo creo que hasta pueden acudir a los dos el partido, porque el Celta juega a las 6:30, así que, bueno, esperemos que sea un partido bonito, que la gente se acerque y que lo disfrute.
Y que lo disfrutéis también los protagonistas a los que os toque participar en este Superderby, en este gran partido del domingo a las 12 en Ailla de Arosa, entre el Céltiga y el Arosa. Para nosotros el partido de la jornada. Portero Manu Taboas, gracias, toda la suerte del mundo.
Vosotros. Gracias, un abrazo. Chao.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Casi 3:54, abrimos el polideportivo. Lo hacemos con balonmano. Tuvimos jornada anoche en la Liga Guerreras con derrota Álvaro del Atlético Guardés en el Palau Despós de Granollers.
Sí, con ese partido adelantado por la disputa de competición europea este fin de semana para las de Aguarda. Mal partido en el pabellón del Granollers. 25-22 la derrota. Ya en el descanso el 13-9 no auguraba nada demasiado bueno para las de Ana Seabra, que no han podido asaltar el coliderato y que pueden ver cómo Rocasa y Málaga se les acercan este fin de semana. Sobre la derrota habla la entrenadora Lusa.
Fue un partido que no entramos bien, un poco desconcentradas, con muchos errores no provocados, que nos quitó alguna seguridad en nuestro juego, principalmente en nuestro juego ofensivo, y que acabó por influir en el segundo tiempo, que la ventaja de la primera parte no la conseguimos buscar. En general, no fue un partido bien conseguido por nosotros, y Granollers ganó 2 puntos merecidos porque fue el equipo más consistente en pista.
A la misma hora que jugaba en el Palau de Sports de Granollers el Mecalia Atlético Guardés, se disputaba en el Municipal de los Deportes de Pontevedra la edición número 32 del Memorial Luaces. ¿Cómo fue la cosa?
Pues un éxito, porque fue un partido lleno de emoción entre el Cisne de la División de Honor Plata y el Carballal de la Primera Nacional. Se decidió en los últimos segundos, 27-26, para el conjunto de Pontevedra.
Y además contamos que un jugador de Balomán Cangas, que ya sabéis que está la Liga Sobal detenida por la disputa del europeo, pero precisamente uno de los jugadores a los que habitualmente entrena en Ogatañal, que entrena en Cangas, Quique Domínguez, va a estar presente en el europeo que arranca hoy mismo, Álvaro.
Sí, en su caso no debuta esta mañana, pero no va a poder contar con el Quique Domínguez durante algunas semanas. Nico Dantino, que está convocado con la selección italiana, que no es precisamente una potencia en el balonmano europeo, para este campeonato de selecciones que comienza en los países escandinavos en el día de hoy. De hecho, hoy debuta España. Y podemos escuchar también a Samu Pereira, uno de los jugadores del Cangas, que sí está en plena pretemporada, aunque en su caso está lesionado, analizando de qué les está sirviendo estas semanas de entrenamientos al equipo, y que además con 3 amistosos previstos, el primero este fin de semana en Ogatañal ante los portugueses del Augas Santas.
A verdade é que eu estou ao margem por a minha lesão, estou trabalhando a parte, pero vexo o equipo moi, moi contento, moi alegre, concentrado, cansados, fatigados, xa que as pesas de Animal Vido notanse, pero bueno, con moita ambición, alegres e contentos, sobre todo ese o meu resume desta pretemporada invernal.
Trabajo de fuerza, ponía el hincapié Samu Pereira en ese levantamiento de pesas que está haciendo el equipo, y también pone el hincapié en los objetivos, recordemos. Las 2 victorias antes del parón permitieron que Cangas llegara fuera del descenso a este descanso por el europeo. Ahora hay que refrendarlo en la segunda vuelta.
O equipo ten os objetivos de recuperar a xente que está tocada ou lesionada como a min, logo volver a cadar o nivel que acabamos a primeira volta, o nivel de competición. Para iso temos estes 3 partidos de pretemporada para poder preparar o partido contra o Ademar. Os objetivos desta segunda volta é acadar a permanencia canto antes e manter as boas sensacións durante máis tempo, ademais de gañar moito máis partidos na casa, no Catañar.
E ademais, en el Polideportivo, hoy tenemos un mogollón de breves. 2 de ellos tienen que ver con el tenis. El primero, una gran noticia, otra más para el vigués Martín de la Puente, que ha ganado en dobles en Australia, Álvaro.
Pues sí, ha ganado el Open de Victoria en Melbourne, ganando junto a Tom Hergebrink, el neerlandés. Otra vez un compañero neerlandés tiene esta temporada Martín de la Puente. Han ganado y preparan además el Open de Australia, que comienza para ellos en 2 semanas.
Es decir, que victoria en victoria de Martín de la Puente. Es que ya son casi las 4 de la tarde, jueves, se acerca el fin de semana, me lo tenéis que perdonar. Precisamente, en el deporte de la raqueta, Álvaro, Jessica Bouzas ya conoce su cuadro en el Open de Australia.
Sí, el primer partido es a priori fácil, porque es ante la 363 del mundo, ante una jugadora que procede de la fase previa, pero que eso sí juega en casa, la australiana Storm Hunter, y de pasar esa ronda, le tocaría en segunda ronda la vencedora del encuentro entre la estadounidense Baptiste y la checa Bundrusova, que es la número 32 del mundo, con lo cual, bueno, podría haber otra sorpresa de Jessica Bouzas en un gran slam, donde saca normalmente su mejor tenis.
Además, en el mundo del ciclismo hemos conocido a lo largo de esta mañana una nueva incorporación en el club ciclista Vigo Rías Baixas.
Ya lleva 12 fichajes el conjunto Fluor después de anunciar las llegadas del catalán Eloy Gamper, de 20 años, y del valenciano, de 24 años, Juan Esteban, con lo cual se va conformando el equipo Fluor para esta temporada.
En vela, para los amantes de este deporte, otra muy buena noticia: regresa a la Ría de Vigo la Solitaire du Figaro.
Sí, que ya la acogió Vigo en el pasado año 2025, y también me lo va a hacer del 21 al 24 de mayo. Va a ser el final de la primera etapa, de una etapa que sale en Normandía, y el comienzo de la segunda. Van a pasar los barcos antes de llegar a Vigo, obviamente por el escenario privilegiado de las Islas Cíes.
Que también nos desenvolvemos en francés. Y en bádminton, Jacobo Fernández, el vigués, ha sido convocado con España absoluta.
Sí, ya estuvo en la clasificación para el europeo con España y va a estar también en ese europeo del 11 al 15 de febrero. Va a jugar la competición de dobles, un vigués que representa además al bádminton CIES.
Con todo este polideportivo y este despliegue de lenguas que hablamos en este programa, nosotros os decimos adiós y os emplazamos a mañana, como siempre, a las 3:30 con toda la previa del fin de semana. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Ya sabéis que a las 4 en punto, en cuestión de segundos, llega la tarde con Pilar García Muñiz. Muchas gracias, feliz tarde a todos. Mañana más, adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4 o las 3 en Canarias.